Morelos presenta
programa especial Virus, Fronteras de la Vida.
La crisis sanitaria global por COVID-19.
Como sociedad, tenemos retos mayúsculos.
La información precisa es nuestra mejor herramienta.
Virus, Fronteras de la Vida.
Compartamos conocimiento con un enfoque comunitario.
Así es, compartiendo conocimiento con un enfoque comunitario. De esta manera iniciamos Virus Fronteras de la Vida. Mi nombre es Eric Esparce, los saludo con muchísimo gusto a través de los micrófonos de la Radio de Morelos. Esta tarde nos acompaña Citla en controles, gracias. Y pueden escuchar esta transmisión a través de nuestra página, o la página del instituto, que es imrit.org. Ahí ustedes pueden sintonizar la señal de radio o la señal de televisión y poder acercarse a esta serie de conversaciones. El día de hoy tenemos una charla muy interesante y platicamos con la doctora Vanessa López Guerrero sobre un tema que en los últimos días y en las últimas horas está cobrando mucha relevancia a nivel de la información que se despliega en los medios, y esto tiene que ver evidentemente con la pandemia por COVID-19, pero tiene que ver con esta información reciente que han publicado pues diversos centros de investigación de la mano de algunos gobiernos y de la mano de algunos laboratorios a nivel global. Y tiene que ver con el diseño o la creación de las vacunas o los proyectos de vacuna que están trabajando diversos especialistas. Particularmente se han destacado dos o tres. Tengo entendido que hay muchos más proyectos de vacuna. Sobre esto ya nos platicará la doctora Vanessa. Y, pues bueno, saber las implicaciones de este tipo de iniciativas y saber qué quiere decir toda esta información que podemos encontrar o que nos puede llegar, evidentemente, compartida por algún conocido o que podemos ver en las noticias. Doctora Vanessa, muy buen día, muy buena tarde, y gracias por enlazarte con nosotros una vez más aquí en Virus Fronteras de la Vida.
Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Sí, pues efectivamente tenemos una gran cantidad de proyectos de vacunas a nivel mundial y algunas ya un poco más avanzadas que otras. Te podría decir que hay alrededor de 800 prototipos de vacunas ahorita en investigación, de los cuales alrededor de 150 a nivel mundial ya están en fases de experimentación, quiero decir, es decir, en humanos, que son en fase preclínica, y algunas ya en experimentación en humanos, de las cuales tenemos aproximadamente 15, de las cuales ya han ido ya en fases de aplicación en grupos pequeños de seres humanos, y se han visto algunas resultados que pueden ser favorables en algunos casos, en otros no tanto, pero pues ya tenemos algunas informaciones que nos pueden servir para ver cuál sería la mejor opción en el caso de nuestro país, ¿no?
Exactamente. Yo recuerdo la primera charla que tuvimos contigo, por ahí del mes de abril, me parece, y nos platicabas este esquema de la vacuna, pero estábamos, o sea, a 4 meses de distancia y nunca imaginamos a dónde llegaríamos y con qué tipo y cantidad de información llegaríamos. ¿Cómo es el proceso, digamos, de una vacuna? Es decir, desde que comienza su estudio desde la aparición de un virus, digamos, hasta que ya es suministrada, digamos, a la población. No conocemos esa parte y es muy interesante porque no es tan sencillo el que aparezca en el mercado o en la farmacia una vacuna, ¿no?
Sí, claro. O sea, ese es el problema real que tenemos con el diseño de las vacunas, es que en su evaluación se requiere de tiempo, ¿no? Y cada una de las fases tiene tiempos establecidos que nos permiten ver los efectos tanto a corto plazo como a largo plazo, tanto de protección como de seguridad. Y entonces lo que se ha hecho por la emergencia de esta vacuna es que se han fusionado fases, es decir, la fase 2, que antes podría ser de 6 meses, se ha fusionado con la fase 3, y esto pues ha simplificado los tiempos. pero esto ha tenido como consecuencia de que la vacuna pues no pueda ser evaluada a largo plazo, sino simplemente en el corto plazo, que serían las condiciones, por ejemplo, de seguridad, de efectos adversos en la aplicación en los pocos días, pero no podemos ver un efecto en el largo plazo. Y esto pues representa también un gran reto, porque podemos aplicar las vacunas, pero no sabemos si va a proteger en un año o en dos, o cuál va a ser su duración en general, ¿no? Si vamos a necesitar dos dosis, tres dosis, o cuál va a ser la estrategia de vacunación a lo largo del tiempo. Es por eso que las fases en el diseño de vacunas estaban diseñadas pues para tener en cuenta cuánto tiempo duraba la protección de una vacuna y si era necesario un refuerzo o no. En el caso de esta vacuna, de estas vacunas que se están generando, pues están siguiendo estrategias en donde se pretende que sea una sola dosis y que esta proteja al menos en unos 4 o 5 años, o al menos que no tenga que ser una revacunación semestral, sino tal vez anual. Pero esto no lo vamos a saber hasta que esta vacuna no se administre en la población abierta. Y para esto pues se requieren muchos estudios preclínicos, primero en el laboratorio, donde una vez que identificamos el virus, pues hay que ver los componentes que van a ponerse en la vacuna, que van a ser los que van a inducir la protección. Y después en modelos animales que nos permitan ver si estos elementos están bien estructurados y inducen anticuerpos, ¿no? Que es lo más fácil de medir en los animalitos, ya sea en primates, en ratones, y posteriormente ya se administra a grupos muy pequeños de personas sanas. Es importante mencionar esto. Primero, las vacunas primero se prueban en adultos jóvenes sanos. Esto quiere decir que no tengan ninguna comorbilidad como hipertensión, diabetes o obesidad. Y si en ellos no hay un efecto adverso que sea de cuidado, es decir, la fiebre, el dolor en el lugar de la punción o algún malestar general, no se considera como un efecto adverso grave. Entonces se sigue a la siguiente fase, donde se va ampliando el grupo de población donde se va administrando, y esto ya incluye a hombres, mujeres, tal vez con diferentes rasgos genéticos, pero sigue siendo una población sana. Ya en la fase 3, junto con la 2, que ahora ya la fusionaron, ya entra una población más general, es decir, ya entran pacientes que pudieran tener, personas que pudieran tener alguna enfermedad incipiente, alguna enfermedad crónica, pero siguen siendo grupos controlados de 2,000 o 3,000 personas, donde se les va a medir, pues se les hacen encuestas, donde se va midiendo la cantidad de efectos secundarios que van presentando estas personas, y se va haciendo una estadística de ver quién presenta dolor, quién presenta fiebre, quién presenta malestar general, alguna otra efecto adverso, como podría ser mareo, tal vez fatiga. Todo tienen una serie de parámetros que se van evaluando, y dependiendo de eso pues ya se va liberando a poblaciones cada vez más grandes. De las vacunas que tenemos ahorita ya digamos ya en fase 3, que es la fase más avanzada con el número mayor de personas, tenemos la de AstraZeneca, que es la que es una vacuna que se está haciendo esta compañía farmacéutica junto con la Universidad de Oxford, y han hecho una estrategia que ellos ya habían utilizado anteriormente utilizando otro virus que se llama adenovirus, que es un virus que te permite hacer vacunas, ¿no? Introducir proteínas de otros virus para que las acarree de alguna manera e inducir respuestas protectoras. Esta vacuna es la que va más avanzada, digamos, en América y en África, ¿no? En la fase 3 tenemos tanto Brasil como Sudáfrica están participando en esta fase 3. Y tenemos una vacuna china que ya se aprobó, que también es en base a este virus, adenovirus de otro serotipo, pero que se aprobó únicamente para utilizarse en los militares. Entonces, esto se va a aplicar en los militares, y ahí se va a ver también de manera controlada pues si estos tienen algún efecto adverso, y, y después de pasar esta restricción de aprobación solo en militares, pues ya se empezará a distribuir, me imagino que primero en China y ya después al mundo.
Y sí, ahí estos datos son que nos compartes son importantísimos porque de alguna manera dimensionamos el tamaño de estos procesos de investigación a los que someten farmacéuticas, universidades, centros de investigación, en este caso una vacuna o prototipos, y es pues casi ensayo y error, o es medir, o es cuantificar, o es compilar, digamos, muchos datos que permiten o que les permite a ellos tomar decisiones. Sí, justamente se ha hablado mucho de estos casos. El caso también, estaba leyendo el caso de Moderna, es otra empresa en Estados Unidos, que también están teniendo información positiva, pero también podemos destacar que nos gustaría que alguien nos dijera que es la cura y que ya está comprobada o confirmada. Son muchos procesos de investigación y muchos procesos técnicos que se están siguiendo. De lo que sí hay que destacar, y me gustaría escuchar tu aportación, doctora, es que hay cosas positivas, hay números positivos y hay información que puede ser beneficiosa, digamos.
Sí, claro. Respecto a las vacunas de Estados Unidos, como mencionaste, sí, efectivamente hay dos. Está la de Moderna y otra de Maryland Novavax, que en realidad estas vacunas, aunque están en fase 3, no las mencioné porque son vacunas demasiado innovadoras. Digamos que nunca se han aplicado en el ser humano estas estrategias porque son vacunas basadas en ácidos nucleicos, es decir, RNA o DNA, que se inyecta en las personas y las personas propias generan las proteínas virales y ahí hay una respuesta inmune. Estas vacunas se han usado mucho a nivel experimental y se han utilizado en algunos procesos de edición génica en terapias génicas, pero todavía como algo vacunal no se han utilizado a nivel poblacional. Entonces, creo que esas vacunas, a pesar de tener buenos resultados, van a tardar un poquito más en la aprobación. Y en las otras dos que mencioné, pues realmente son estrategias que han utilizado con otros virus como el Zika y han tenido resultados bastante, con ébola también, entonces han tenido resultados bastante alentadores y ya se han utilizado. Entonces simplemente es trasladar esa tecnología a un nuevo virus y esto permite que, como ya fueron aprobadas anteriormente vacunas con esta tecnología, pues sea mucho más fácil, ¿no? Que lleguen también en la producción. Ya está estandarizado un poco más. Y sí, la verdad es que es un proceso bastante complejo. Imagínate que tenemos que ver cómo vamos a reaccionar nosotros como población mexicana, porque también las vacunas están a expensas de la genética de cada población. O sea, no es lo mismo cómo reacciona un pool genético tal vez europeo a cómo reacciona un pool genético tal vez africano. O sea, nuestras respuestas inmunológicas son diferentes. Entonces, sí hay que ver que una vacuna tiene que ser o funcionar igual en todos los grupos genéticamente posibles, ¿no? Y ahorita la ventaja que tiene la de AstraZeneca con respecto a la China, que no quiero decir que una sea mejor que la otra porque están basadas en casi lo mismo, es que AstraZeneca empezó a evaluarla ya en otro grupo poblacional fuera de Europa, que es precisamente los brasileños, que podrían parecerse un poco más al grupo mexicano. Y obviamente también empezó con la parte de Sudáfrica, que también pues es otro grupo genéticamente muy diferente. Entonces, el hecho de que funcionara en estos dos grupos, pues todavía sería mucho más alentador el decir que va a funcionar en nuestra población mexicana. Ahora, yo creo que México también está haciendo sus esfuerzos en el desarrollo de vacunas, pero vamos un poquito más lentos que lo que va el desarrollo de vacuna en estos dos países, tanto en esta compañía AstraZeneca como los chinos, pero habría que, en México, en los próximos años, yo creo que en 3-4 años, vamos a tener nuestra propia vacuna que va a ser ya fabricada en México.
Exactamente. Esa sería la siguiente pregunta que te formularía. Sin embargo, nos vamos a tener que esperar un par de minutos para ir a una pausa, un corte, y regresamos a platicar sobre eso y a platicar, a que nos platiques también de esta experiencia nacional o la ciencia nacional, el trabajo que se está haciendo al interior del país. Y también me gustaría consultarte qué implicaciones tiene, por ejemplo, la percepción del riesgo, es decir, como sociedad, si yo escucho que ya hay una vacuna, es decir, cualquier tipo de noticia relacionada a eso, y que ya hay una vacuna, probablemente podamos tener ahí también una modificación en la conducta de las personas, lo cual es poco deseable, es decir, tendríamos que seguir con estas pautas como lo hemos hablado a través de este programa, pero sí me gustaría que nos dieras tu opinión al respecto. Regresando del corte, estamos en Virus Fronteras de la Vida y platicamos con la doctora Vanessa López Guerrero. Regresamos.
Virus Fronteras de la Vida. Cooperación, educación y conocimiento.
La información precisa es nuestra mejor herramienta. En un momento continuamos.
INRIT.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Operando llevo 40 años y el giro es herrería en general.
Por la pandemia pues ha decaído mucho, no nada más este negocio, todos los negocios.
El dinero que me prestaron fue 6,000 pesos.
Es importante que el gobierno apoye negocios como el mío porque nosotros no somos empresas grandísimas.
Solventamos una semana de salario.
El gobierno sí apoya a los microempresarios.
Gobierno de México.
¿Tienes problemas legales? Nosotros te ayudamos. El Instituto Federal de Defensoría Pública, a través de la Delegación Morelos, te proporciona el servicio de asesoría y representación jurídica gratuitas. Acércate a nosotros. Boulevard del Lago 103, edificio A, primer piso, Colonia Villas Deportivas, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 777-312-5488. Lada sin costo 800-202-2459. Defensa Tel 800-224-2426. Poder Judicial de la Federación. Consejo de la Judicatura Federal.
Los mexicanos somos como las montañas de nuestro país. Nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino. Como los ríos, somos una corriente que nada ni nadie puede detener. Y como los volcanes, tenemos el corazón de fuego. Por eso, cuando el mal tiempo pase, seguiremos de pie, demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene.
Gobierno de México.
La música no se detiene y ha encontrado su cauce. Disfruta de una nueva forma en la que los artistas, creadores, compositoras y compositores
se conectan con su audiencia.
Radio Live. Sé testigo de invaluables conciertos de excelentes bandas y proyectos grabados en directo desde el laboratorio sonoro
de Radial 3.14.
Adéntrate a la atmósfera musical y no te pierdas las sesiones especiales de Radio Live. Todos los viernes en punto de las 6:30 de la tarde a través de las 4 frecuencias del Servicio Público de la Radio de Morelos.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Virus, Fronteras de la Vida.
Un programa especial de la Radio de Morelos diseñado para ofrecer conocimiento con un enfoque comunitario frente a la crisis sanitaria global por COVID-19. Estamos de regreso.
De regreso en Virus, Fronteras de la Vida, y la charla de hoy muy interesante. Con muchos datos muy relevantes con la doctora Vanessa López Guerrero, inmunóloga viral. Ella es catedrática y profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la UAM y se ha dado el tiempo para estar con nosotros platicando sobre las vacunas, sobre pues esta información más apegada a criterios técnicos o científicos que nos permitan explicar y entender de mejor forma este fenómeno que ha cobrado mayor relevancia en los últimos días acerca de las vacunas, los proyectos de vacunas que están trabajando en diversos sectores del mundo. Y antes del corte justo hacía este esbozo de las diversas partes donde está trabajando, lo complicado que es, lo laborioso, lo detallista que debe de ser este trabajo para generar estos medicamentos, estas vacunas. ¿En qué situación estamos en el contexto nacional, doctora?
Mira, en el caso de México, creo que hay bastantes personas, científicos, que pueden trabajar en el diseño de vacunas, en la evaluación. Digo, y me incluyo porque yo trabajo en el diseño de vacunas moleculares a nivel experimental. Y bueno, el expertise lo tenemos, más que lo que no hay es, desgraciadamente, el capital, ¿no? O sea, México no ha sido beneficiado en eso, en cuanto, no sé si los gobiernos o simplemente somos un país dependiente de lo que venga de otros países. Alguien alguna vez dijo, México, mejor comprar las cosas a otros países y estar a expensas de precisamente esa producción y esa distribución también, porque aunque tengamos una vacuna a nivel internacional que sea producida en China o a lo mejor producida en Inglaterra, pues realmente vamos a depender de que esa planta o de que ese país tenga la capacidad de producción y de distribución a nivel internacional, a nivel mundial, y ver cuándo nos va a tocar esa vacuna. Y desgraciadamente México en el 2009 con la vacuna de influenza, pues estuvo en lista de espera, curiosamente, porque aunque aquí se tiene toda la expertise y la capacidad para producirlas, no se producen por falta de capital. Y eso es una gran pena, estar ahorita dependiendo de lo que pase de manera internacional y esperar a que nos llegue una vacuna diseñada por otros países cuando aquí tenemos toda la capacidad de hacerlo. Entonces, hay cuatro grupos en México que están, cuatro proyectos de vacunas, los cuales los cuatro son bastante prometedores, pero que en el corto plazo no van a ser posible. ¿Por qué? Porque estas vacunas pues están en fase preclínica, están en fase de laboratorio todavía, va a faltar la fase de precisamente de probar en humanos, y bueno, esto va a requerir tiempo. Y efectivamente, sí, en algún momento yo creo que México va a tener su propia vacuna y va a tener la capacidad de producirla, y eso al final de cuentas va a abaratar muchísimo los costos, porque no es lo mismo comprarla y distribuirla que hacerla en México y distribuirla desde un lugar en México, ¿no? Entonces eso va a ser una gran ventaja, pero yo creo que no va a ser en el corto plazo. Y en el corto plazo, con respecto a estas vacunas que se están generando en otros lados, que aunque puede ser muy prometedor y puede ser muy esperanzador, hay que ser realistas. La producción de estas vacunas pues se limita a la planta o al país donde se esté produciendo y a la exportación. Al final de cuentas, las dosis que puedan llegar al país pues tienen que ser distribuidas de manera con mucha estrategia hacia los grupos de mayor riesgo. Y entonces tenemos que la vacuna, cuando llegue a México, la que llegue, pues va a tener que ser distribuida primero en el sector salud, que son los médicos, las enfermeras, las personas que están en mayor riesgo. Después a los grupos de población de mayor riesgo, que serían las personas con diabetes, hipertensión, obesidad, después tal vez los adultos jóvenes y bueno, por último el grupo de los niños, que finalmente es el grupo que, aunque es menos castigado por la infección, porque realmente pues es el grupo que está más confinado y que va a ser más difícil que regrese a las actividades, a las escuelas, porque pues como no hay un tratamiento y no hay una vacuna, pues hay que aislar a los niños, que se pueden convertir aparte en diseminadores de la infección. No se sabe muy bien qué tanto participan en esto los niños, ¿no? Pero siempre va a ser nuestro grupo que tenemos que proteger de manera más, pues con muchas más ganas, ¿no? Los niños siempre son el factor más vulnerable de nuestra sociedad, entonces tenemos que protegerlo. Entonces, como van a ser los últimos en recibir las vacunas probablemente, pues va a ser el grupo que va a tener que estar confinado durante mucho más tiempo.
Sí, hay una cantidad importante de factores que habría que tener en consideración cuando llegue el momento, es decir, todavía no estamos llegando a ese momento. Y sobre el tema que mencionas de la vacuna mexicana, sí, yo creo que hasta daría tela de dónde cortar como para otra serie radiofónica, hablar, bueno, claro, qué ha pasado del 2009 a la fecha, ¿no? Cuando fue el brote de influenza, H1N1, a la fecha, qué ha sucedido, cómo se trabajó, el tema de los recursos quizás es un tema medular, pero ojalá y podamos tocar este tema más adelante porque es fundamental. Sí, hemos hablado con una cantidad considerable de expertos. También tendríamos que hablar de este tema de cómo se realiza, cómo realizamos, cómo llevamos a cabo todos estos proyectos y qué se necesitan, ¿no? Otro tema importantísimo es, ¿hay repercusiones o hay factores sociales que vienen de la mano de las vacunas? Es decir, hay quienes ya nos sentimos salvados, quienes ya nos sentimos con las ganas de no usar cubrebocas, con las ganas de eliminar estas barreras físicas que tenemos, pero no es así.
No, efectivamente no. O sea, vamos a entender que la vacuna viene a resolver parte de lo que es esta infección. Sí, o sea, los cuidados y los hábitos de limpieza, de higiene, de sana distancia tienen que seguir a lo largo de nuestra vida ya como un hábito. Desgraciadamente no sabemos, a pesar de las pruebas clínicas que hay ahorita, un factor que no podemos controlar es el tiempo. Entonces, como yo les mencionaba, sí, probablemente estas vacunas generen anticuerpos y generen y sean seguras, pero no sabemos en el largo plazo. Entonces, tal vez esta vacuna me la ponga yo el día de hoy y 6 meses voy a estar protegido, pero tal vez en seis meses se requiera un refuerzo y eso no lo vamos a saber, hasta ahorita no lo vamos a saber. Entonces, las medidas de sana distancia y de contención de los contagios tienen que seguir, por lo menos hasta que se establezca si estas vacunas van a generar una protección a largo plazo. Y junto con eso hay un problema social bien importante que yo creo que también da para otro programa, que es el movimiento antivacunas. Si nosotros no cedemos, o sea, es decir, ponemos estrategias que realmente provean una vacunación extensiva, como en el caso de la polio, en el caso de sarampión, que se ha visto realmente un beneficio, pues si hay gente que sigue con esa negativa de no querérsela poner porque piensan que es una estrategia para controlar, ¿no? Que viene un chip y que viene con mercurio y no sé qué tantas cosas. Si seguimos con esa mala información, pues evidentemente ni teniendo la vacuna vamos a poder resolver esta pandemia. Entonces es importante que una vez que tengamos la vacuna, la gente tenga esa disposición y esa seguridad de que es para precisamente mejorar nuestra calidad de vida y evitar las muertes que se están dando por este virus.
Hay una cantidad importantísima de preguntas que se quedan. Se nos está acabando el tiempo, pero también está, o sea, yo destaco este tema que dices que viene desde lo técnico, desde lo científico, hasta este tema del impacto social o la repercusión social que tiene y toda esta información que está generándose al momento, a cada momento, y que, bueno, muchas veces los encabezados de las noticias no suelen tener este contexto y este planteamiento porque obedecen a otra naturaleza, digamos, ¿no? Sin embargo, desde esta tribuna, desde este espacio de charla, creemos que es importante decir esto, comentarlo, debatirlo también, analizarlo y proporcionarle a la sociedad, a las audiencias, toda esta información para que tengan un panorama o, como se dice por ahí, tengan toda la fotografía elaborada y entonces no caigamos en este tipo de mala información,
claro, evidentemente,
y malas prácticas, sobre todo ahora y en estos días que pues estamos resistiendo y transitando esta parte de la pandemia. Doctora, te agradezco mucho que te hayas enlazado con nosotros en esta ocasión. Espero podamos seguir colaborando contigo y seguir escuchando toda esta información y todas estas reflexiones que nos compartes. Y pues ojalá y nos escuchemos próximamente.
Sí, muchas gracias, Eric. Y pues sí, o sea, no nos queda más que cuidarnos mientras encontramos soluciones a esta nueva a este nuevo reto, ¿no? Que es la pandemia.
Así es, así es. Justamente seguiremos platicando sobre esto y seguiremos platicando también sobre lo que se genere, porque mañana podrá generarse otra información y entonces hay que estar muy al pendiente de esta información y muy al pendiente de la gente o de los lugares en donde se está generando. Nos despedimos. Esto fue Virus Fronteras de la Vida. Gracias a Citla esta tarde en controles y gracias a la doctora Vanessa López Guerrero, inmunóloga viral, profesora investigadora de la Facultad de Nutrición de la UEM. Mi nombre es Eric Esparza. Hasta luego.
El Instituto Morelense de Radio y Televisión trajo para ti Virus, Fronteras de la Vida. Información precisa y confiable para protegernos ante la crisis sanitaria global por COVID-19. Hasta la próxima emisión.
Instituto Morelense de Radio y Televisión.
Señal de identidad.
Decided to create a dream come true.